¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telebriego con la que semanalmente intentamos analizar aquellos hechos que hayan sido de interés en nuestra localidad durante los últimos días. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a las que pueden hacernos llegar pues todos esos temas que quieran que nuestros contertulios analicen. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vilas, como es habitual. Y comenzamos con los saludos de rigor. Rafael, por aquello del primer programa que utilizó la etiqueta, ya dice que durante toda esta temporada no la va a soltar. Hoy viene de verde, verde camuflaje. Buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes a todos.
Mi querido Paquito Serrano, que sigue con su raya, ya sabes que eso es mortífero para la televisión, pero buenas tardes.
Aún así.
Sobre todo las de la parte del abdomen adelgazan tela.
Buenas tardes, me alegro mucho de estar aquí otra vez. Y este viene de verde, le falta la banderita de España.
No, bueno, de eso luego hablaremos después, por favor.
Se lo pone ahí en la solapa.
No tiene solapa, pero he llevado toda la semana la de Andalucía.
Ahí, ahí. Bueno. Juan Carlos Pérez Cabello, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues entramos de lleno. La pasada semana fue un tema que casi no hablábamos y ya era raro porque un año y medio hablando del maldito COVID era ya de extrañar. Pero varios de ustedes, pues precisamente nos han hecho llegar varios mensajes diciéndonos que qué ocurre con ese más de medio millón de andaluces, la cifra da miedo. Medio millón de andaluces que o no quieren o todavía no se han vacunado, no tienen ninguna dosis puesta. Yo no sé qué opináis al respecto, pero es que estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la población andaluza, medio millón, y que son auténticas bombas andantes, sobre todo si estamos hablando de personas que están en facultades, colegios, o sea, mayores de 12 años. No sé qué opináis al respecto, Paco, de este medio millón de andaluces que no quieren o todavía no se han enterado de que se pueden vacunar.
Yo estoy bastante preocupado porque además hay una actitud muchas veces como de pasota, ¿no? Que no le importa que se vacunen todos, que luego ya me vacunaré yo, ¿no? Como diciendo, bueno, al final a lo mejor se olvidan de mí. Y no, la vacuna es una obligación porque nos protegemos todos los unos a los otros. No es que te protejas tú, sino que proteges también a los demás. En concreto a tu familia, a tu entorno, a tu hijo, a tu padre, si es mayor, muchas cosas, ¿no? Y más con las variantes que están saliendo ahora, que son mortíferas y están subiendo un nivel impresionante. O sea que si empezamos a ser el tontito, con perdón, con este tema de la vacuna, y se lo digo a una persona que sabe a quién se lo digo, que es muy importante en mi vida, entonces vamos a caer otra vez en la misma historia que tuvimos hace ya 20 meses y va a ser lamentable que alguien se quede en el camino. Yo le pido a la gente esa responsabilidad de poder ir a vacunarse, porque ya nos quedan poquitos, son 500.000, que tampoco es tanto, ¿no? Pero si lo hacen todos, hacen un esfuerzo y van, pues mejor para todos. Concretamente el otro día estuve yo haciéndose una PCR de mi nieta, y había un señor mayor, de unos 70 años así, y le preguntaron por qué venía a hacerse la prueba, le dieron que es que había tenido síntomas y que le había recomendado al médico que se lo hiciera, y le dice la mujer, la enfermera, ¿y usted se ha vacunado? Dice, ya, eso de vacunarme, no. La mujer se quedó así, la enfermera, diciendo, pues mire usted, a lo mejor cambia el sistema este y como se ponga usted malo de COVID, a lo mejor va a tener usted que pagar su tratamiento, que no se lo olvide porque esto es una irresponsabilidad. Usted tiene que ir vacunado igual que su señora, igual que su nieto, igual que su hijo, porque es muy importante para su salud y para la salud de los demás. Este señor, la respuesta fue prácticamente esta señora que me dice, que somos tontos, que nosotros lo sabemos todo. Bueno, pues allá se queden los que no quieran y los que quieran, pues ahí tienen la posibilidad de vacunarse y seguir para adelante para exterminar este bichito que tanto daño nos ha hecho.
Este bichito va a costar trabajo. Recordarle, todos los viernes, desde hace ya mucho tiempo, de 12 a 2, pues pueden ir libremente al centro de salud y allí los vacunan. Primera dosis y segunda dosis cuando le corresponda. Todos los viernes de 12 a 2. Juan Carlos, medio millón de andaluces. ¿Qué les dirías tú a esas personas que o no quieren, no se han enterado, o no sé, el pasotismo con este tema?
A ver, vacunarse es libre, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que recordar que hace unas decenas de años, cuando nadie se vacunaba, por ejemplo, de la viruela o del sarampión o de tal, había esa enfermedad, estaba y causaba muchas muertes. Ahora tenemos otra enfermedad distinta que está ocasionada o propiciada por un virus nuevo para el cual afortunadamente se ha descubierto una vacuna. Pues pasa lo mismo, si nos vacunamos todos estaremos poniendo un cortafuego importante para que ese virus se siga extendiendo. Entonces yo creo que la respuesta es clarísima. Es libre, pero hay una responsabilidad luchar contra esa vacuna, contra esa enfermedad de la forma que tenemos al alcance de la mano, que es la vacuna, que además es gratuita y que además, salvo muy pocas contraindicaciones o efectos secundarios importantes que haya podido tener, para la inmensa, inmensa mayoría de las personas que la han utilizado, que la hemos utilizado, pues supone una cierta garantía. Incluso en el caso de que alguien se contagie estando vacunado, los síntomas parece que son bastante más leves. Por consiguiente, es un acto de responsabilidad. Insisto que los negacionistas, y hay personas que se niegan a vacunarse de cualquier cosa, están en su derecho, es respetable, pero tienen que pensar en los demás, en el daño que se causa a los demás. Y sobre todo pensar en que las vacunas son una forma de controlar enfermedades. La vacuna de la gripe, por ejemplo, que es curioso que contra esa vacuna casi nadie dice nada, ¿no? Y mucha gente se vacuna de una manera rutinaria, sobre todo personas mayores, ¿no? Sin embargo, la vacuna del COVID, quizá porque se han dado información a veces alarmistas, incluso contradictorias, incluso tendenciosas, pues se ha generado un cierto rechazo, que afortunadamente es minoritario, pero que ese porcentaje que tú dices de 500.000 andaluces, vamos a extrapolarlo a, bueno, a los Estados Unidos, hay países donde hay muchos más movimientos negacionistas, ¿no? Y sin embargo, ahí están los datos, ¿no? La vacuna sirve, como decía, de una especie de cortafuegos que nos permite estar un poco más a salvo, ¿no? Yo creo que es un acto de responsabilidad.
Rafael, ¿qué le diría a esos 500.000 andaluces que aún no conocen el pinchacito?
A ellos directamente nada. Es decir, que ojalá tengan suerte. Que lo que sí es cierto es que es curioso, ¿no? Son precisamente los bloques estos que han fomentado el negacionismo, la duda, la ambigüedad sobre una enfermedad, que es algo absolutamente científico, es decir, ahí existe o no existe. Los que acusaban de que el virus era un arma estratégica, un arma biológica, fabricada en un laboratorio y tal, ¿no? Y cuando te dicen que han encontrado la contraarma, entonces tampoco le interesa. Por lo tanto, ¿qué les voy a decir? Lo que sí es cierto es que hay una costumbre, por lo menos en Europa, de las cartillas de vacunación. Las cartillas de vacunación es absolutamente obligatoria tenerlas completadas, exactamente completadas, para poder estar en cualquier país civilizado, como pasa en Suiza, o pasa en Alemania, o pasa en otros muchos países. Es decir, si yo no tengo mi cartilla de vacunación es que no puedo entrar a trabajar en ningún sitio. Entre otras cosas porque ningún empresario permite contratar a nadie que pueda llevarle la gripe y a su propia empresa. Es así. Es decir, o decimos ahora pues por la cultura, ¿no? Nadie tiene por qué pedirle, oiga, ¿usted está sano? ¿O realmente ha venido usted aquí a matarme a mí sentadito aquí en el cine viendo una peli, ¿no? Es decir, yo tengo que tener la seguridad de que puedo circular por mi país y que los demás paisanos pues no son bombas andantes. Con lo que de la misma forma que también los negacionistas pues dicen que no hay que tener el carnet de identidad y que la policía no puede disponer de nuestra huella y de nuestra foto. Es que si nos ponemos a negar, pues llegamos a ese punto en el que han confluido los anarcocapitalistas. Es decir, se ha cerrado el círculo y todos los imbéciles han coincidido en el mismo punto de encuentro. Bueno, pues nada, que tengan suerte y que no se muera ninguno del COVID o de la lepra, porque me supongo que serán que negacionistas para todo. Ah, por cierto, lavarse las manos tampoco es nada patriótico. Es decir, que puedes lavarte las manos tranquilamente, que está incluso bien mirado. Bueno, después de salir del servicio siempre.
Sí, sí, o antes, como decía Torrente, claro. 500.000 andaluces, a ver si le hemos dado respuesta un poquito a las dudas que nos planteaban estos televidentes. 500.000 andaluces, Andalucía, tierra de paso. El aeropuerto de Málaga el otro día pusieron varias cadenas de televisión, imágenes, y daba miedo, sobre todo el 90% de los viajeros de ese día procedían de Inglaterra, ya saben lo que está ocurriendo en Inglaterra. Hoy acaba de salir también ya un una noticia muy preocupante de Países Bajos. Bélgica y Holanda están ya con otra vez los contagios semidesatados. ¿Vosotros creéis que se volverá a repetir, habrá sexta ola? ¿O este crecimiento tan, tan lentito que estamos viendo ahora va a ser ya... con esto vamos a vivir siempre?
No, vamos a ver. Siempre, yo no sé cuántos años tardó en erradicarse la viruela, pero, por ejemplo, la tuberculosis ha vuelto otra vez a estar en solfa, ¿no? Y los programas de vacunación de tuberculosis o de difteria o tétanos, por ejemplo, ¿no? Pues que antes eran epidemias, ahora, sin embargo, no llegan a ser epidemias, pero sí que son problemáticas. Efectivamente, los países que tienen mucha recepción de habitantes de otros continentes, sobre todo del subcontinente asiático, las antiguas colonias, que serían las del Reino Unido, o las holandesas, o incluso las belgas, pues son los que reciben estas variantes que van mutando en países que todavía el nivel de vacunación es muy bajo. Y, lógicamente, pues el virus busca un huésped donde poder anidar. Y si lo encuentra indefenso, como es el caso de las personas que no están vacunadas, pues ahí se cuela y ahí muta. Con lo que, efectivamente, son estos países, sobre todo el Reino Unido, que recibe muchísima gente de Bangladesh, de Sri Lanka, de Pakistán, de todos estos sitios, donde todavía el control poblacional de la vacuna no es suficiente. Y nosotros tenemos ahí alguien, que es Portugal, que esperemos que la política Bolsonaro no haya hecho que los visitantes brasileiros, ¿no?, nos puedan traer variantes. Parece que los demás países van controlándose bien, pero hay que pensar que los virólogos hablaban de una inmunidad, una vez vacunados, de una inmunidad efectiva a partir de los 5 a 7 años desde que empezó la pandemia. Y esto no ha terminado, vive entre nosotros y estamos protegiéndonos, pues en los sitios donde hemos podido acceder rápidamente a una tecnología como es la vacuna, pues más pronto, y los sitios donde están todavía, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo además que se envíen vacunas a muchísimos países, ¿no? Así es que nos costará todavía algo, pero tenerlos en casa es de una irresponsabilidad absoluta. Otra cosa es que tengamos que vivir hasta poder eliminarla como se erradicó la viruela. Entonces, esa es otra historia y eso costará años, pero desde luego estar en casa y buscar el virus es de estar un poquito tocado, sí.
Bueno, hemos dicho antes que los 500.000 andaluces no tienen vacuna. Hay un dato que por lo menos Córdoba somos casi líderes a ese respecto, porque casi el 90% de los cordobeses ya tienen las dos pautas de la vacuna. Son unas cifras que claro, llaman muchísimo la atención cuando, por ejemplo, las comparamos con la del continente africano y dan auténtico miedo, porque un 5%, 4-5% en países costeros, porque del interior todavía no existen ni datos de los países del interior de África. Y vuelvo a decir, y la pregunta venía en ese sentido, somos paso obligado, Andalucía, para llegar a Europa por muchísimas personas que vienen de África. ¿Tú crees, Paco, que tendremos otra sexta o séptima ola, aunque sean más suavitas, porque ahora ya los indicadores están diciendo que hay crecimiento, pero no tan elevado como ocurrió en otra ola?
Según los datos que tenemos, evidentemente vamos a tener ese cortafuegos que antes mi compañero ha marcado, ¿no? Que yo, pues eso es como defendernos un poquito de esa agresión de un virus que pueda venir con un poquito más de fuerza, esas mutaciones que se producen. Lo que está claro es que ahora mismo la inmunidad de rebaño, como era una de las palabras que se utilizaba más, es el proceso ese de 4, 5 o 7 años, que es lo que va a tardar en estabilizarse, que los cuerpos humanos empiecen a mantener esas defensas que han creado la vacuna y poder eliminar el virus de la faz de la Tierra. Pero tenemos la desigualdad, y tú lo has marcado, ¿no? África tiene una carencia grandísima de vacunas. Son países donde no hay apenas datos, porque están en una situación de subdesarrollo gracias muchas veces a las políticas neoliberales de Europa y del resto del mundo, que no se acuerdan de que el país nada más que para espoliarlo y que llevarle diamantes, los minerales y quitarle todo lo que tienen, y se olvidan de las criaturas que están allí medio muertas, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿cómo se va a poder contener eso ahí? Porque no cabe duda que ahora mismo nosotros somos la puerta de Europa, y la puerta de Europa implica pues mucha gente que viene buscándose una vida mejor, y unos vendrán en patera y otros vendrán como quieren algunos que vengan, en avión y con un pasaporte y con 200.000 euros para gastárselo. Pero hay mucha gente que no tiene eso para gastárselo. Entonces, hay que esperar que los datos nos sigan subiendo. En España se ha estabilizado, y eso está claro. No tenemos las cifras de hace un año, que hace un año estábamos, pero disculpadme la expresión, acojonados.
No, hace un año estábamos terrorífico, hace exactamente un año.
Y esas mismas cifras, a lo mejor, esta gente en África, pues, tampoco tienen mucha relación, como viven muy aislados, ¿no? Que no viven, hay ciudades muy grandes donde está todo masificado, pero la gente vive en la aldea, y eso tal vez eso también los está protegiendo un poco de que no les llegue el virus, porque no va nadie allí, a lo mejor ni siquiera a llevarles medicinas, ¿no? Yo tengo mucha esperanza, espero que este avance tan grande que ha tenido la investigación, que se lo han reconocido en los premios Príncipe de Asturias, es un avance grandísimo. Hay gente todavía que dice que eso es imposible, que una vacuna tarda 10 años y no la pueden hacer en un año. Mire usted, con dinero se puede hacer de todo, y con apoyo a la investigación se puede hacer de todo. Y se puede llegar a metas que nadie se lo puede imaginar. Y esto se ha hecho porque era una pandemia mundial y había que hacerlo, porque si no caíamos como chinches. Yo espero que no pase nada y que todo vaya bien.
Juan Carlos, ¿tú crees que habrá otra sexta ola? Ya es la sexta, no sé si mal no recuerdo.
Yo aquí ahora estaba pensando que todos pontificamos sobre pandemia, ahora sobre volcanes, hablamos.
Grandes expertos, entonces.
Nos volvemos todos de pronto vulcanólogos, antes éramos epidemiólogos. Yo, desde la absoluta modestia y el desconocimiento que tengo de estos temas en profundidad, uno lee y escucha, ¿no? Pero yo me quedo con la llamada de atención que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en relación con la distribución de vacunas a nivel mundial. Y voy a lo que vosotros habéis dicho antes, ¿no? Es decir, esto es una pandemia mundial, por lo tanto, si no se ataja a nivel colectivo, a nivel mundial, global, difícilmente la vamos a parar. Aquí podemos sentirnos más protegidos, podemos sentirnos privilegiados en ese sentido de que hemos llegado a un nivel de vacunación importante y, bueno, parece que está funcionando. Pero no olvidemos que no estamos solos, y en un mundo más globalizado y cada vez más interconectado, cualquiera que venga de cualquier país donde el índice de vacunación sea bajo, como el muchos países de Asia, de Sudamérica, hemos hablado de África, pero y Sudamérica con España tiene muchísimos vínculos. Entonces, bueno, si no se ataja eso a nivel, insisto, global, pues estaremos más en riesgo que si se hiciera de una forma pues como más cooperativa, ¿no? Que es lo que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo, incluso las Naciones Unidas ya se han manifestado en ese sentido, ¿no? Insisto, tenemos suerte de que estamos vacunados, pero ahora, por ejemplo, en el Reino Unido está la variante Delta Plus, sí. El virus, como todo, muta y va buscando defenderse de esas restricciones que la ciencia le va poniendo, pero muta ahí y no sabemos hasta dónde va a mutar. Yo entiendo y creo, por lo que he leído, que esta va a ser una pandemia, una enfermedad que va a durar en el tiempo, igual que se va a hacer a lo mejor hasta crónica, como puede ser la gripe, pero podemos mitigarla con esa vacuna y con las medidas de distancia social, usar mascarilla, y que los tratamientos, eso es muy importante también, que los tratamientos se vayan acercando a un control de la enfermedad más efectivo de lo que han sido hasta ahora, porque hasta ahora los científicos han dado palos de ciego, han estado probando porque era algo nuevo y, bueno, algunas cosas han funcionado mejor que otras, ¿no? Y Dios nos libre.
La mascarilla se ha quedado con nosotros ya.
Sí. Bueno, en Madrid la van a intentar quitar.
Y yo iba a terminar diciendo que Dios nos libre de políticos o gestores como... Yo siempre hablo de Bolsonaro porque, como ha hecho la mesa,
es un loco.
Porque decir, como digo, o incluso Donald Trump en su momento que decía que determinados medicamentos que se utilizaban por vía tópica se podían ingerir para matar el virus, quiero decir, o sea, a ver en manos de quién estamos. Yo hay que confiar en la ciencia y hay que confiar en los científicos, pero de una forma razonable, sensata, y no escuchando esos disparates que algunos líderes mundiales han dicho, ¿no? Que casualmente, o no, son los países que tienen una incidencia de mortalidad más importante de esta enfermedad, curiosamente.
Ha sido curioso. Bueno, la última, y dejamos el COVID. Y esto ya a título casi muy personal, porque aparte de ser esto una tertulia, también la las impresiones de estas cuatro personas que estamos aquí son muy, muy valiosas. Me preguntaba el otro día una señora, que claro, viendo en las imágenes de los partidos de fútbol, que no sabe cómo la gente de golpe y porrazo, después de 18 meses, que veíamos una persona y nos alejábamos a 10 kilómetros, pueden estar a menos de una cuarta. Y yo personalmente llevo dos semanas experimentando sensaciones un poco especiales, precisamente en dos festejos taurinos, y el primer día me dio un poco casi de agobio, porque claro, tiene a una persona a medio centímetro, otra aquí, otra aquí, otra detrás, y surgió el sábado pasado en Córdoba precisamente el tema con el compañero de localidad, y parece que hay un cierto síndrome a estas situaciones. No sé si a vosotros os ha pasado. En Priego, afortunadamente, por ahora no ha habido ninguna aglomeración. Bueno, vimos hace unas cuantas semanas algunas imágenes de algún local que era impresionante cómo estaba el local. Pero no sé si a vosotros os ha pasado este agobio, porque yo personalmente lo he pasado muy mal estos dos días, llevando casi 18 meses alejado de todo, de toda persona, cuando asistíamos a algún acto.
Cuando recordáis que hablábamos de, al principio del COVID, que hacía falta establecer una guerra con un enemigo del cual tendríamos que destruirlo. Es decir, no se puede no había posibilidad de negociación con él, ¿no? Pero todas las guerras tienen luego sus consecuencias psicológicas en la población. Y esas consecuencias están poco a poco saliendo a relucir, y ya las vamos observando los profanos, pero los especialistas, digamos, los psicólogos ya las tenían previstas. Tenían previsto eso, que a partir de los 18 meses, en el momento en que hubiera una mínima recuperación positiva, pues la gente iba a estar en la belle époque, iba a salir como la espuma por una necesidad de volver a confraternizar. Después tenemos otro grupo, que es el grupo escolar, que ha vivido sin contacto, sin tacto, fundamentalmente, sin contacto con otros familiares, no conocen. A mí me hace muchísima gracia, es un encanto, el nieto de mi amigo Pedro Rojas, que siempre me ha visto con mascarilla, y nunca todavía, yo no le he dado un beso desde que nació, y claro, me sonríe, pero me sonríe y se da la vuelta como un niño tímido de que no ha tenido ese apretado, ¿no?, que estoy deseando poder hacerlo. Y eso también va a tener unas consecuencias luego cuando esos niños lleguen a la adolescencia, porque ahora se están también haciendo. Nosotros mismos, en el momento que salimos de casa, en casa no, yo por lo menos me encuentro relajado, pero en el momento que salgo de casa me doy cuenta de que yo ya no actúo de la misma forma. Es decir, voy por calles peatonales y actúo como si fueran con calles por tráfico. Es decir, veo venir los grupos y ya instintivamente me separo. No tengo la sensación de libertad que había antes del virus. Esto creo que va a ir haciéndose una nueva forma de comportamiento, porque no solamente es por los que ya tenemos poco tiempo de estar conscientes en el planeta, sino porque está afectando a los que tienen toda la vida por delante. Y esto va seguramente a provocar distorsiones en los comportamientos sociales a nivel mundial. Eso sí que lo veremos. Me supongo que nos iremos acostumbrando a ello.
Paco, ¿alguna experiencia en este sentido?
Sí, que muchas veces cuando salgo de mi casa y no
encuentro.
Y no llevo la mascarilla, parece que me falta algo. Parece que va uno desnudo.
Sí, pero ya no nos miran
más. Parece que va uno desnudo. Entonces es cuando empiezo a darme cuenta de que nos hemos acostumbrado.
Muy rápido.
A hacer unos hábitos, ¿no? Yo también procuro no. Yo soy muy de muchos abrazos, pero siempre doy los mismos. O sea que no cambio de acera, como yo digo. Entonces son mis clientes, los que habituales, que van por allí, les doy un beso, un abrazo, les doy una mano, que eso es habitual, ¿no? Pero yo cuando se concentran en la barra, a lo mejor 8 o 10 personas, ya me pongo muy nervioso, ¿eh? Ya tengo que retirarme, ya me voy al fondo, me voy a la... No me gusta estar... No, más de 2 minutos no estoy allí junto con tanta gente, a lo mejor pues si tengo que tomarle nota, lo que sea, ¿no? Y eso es un problema porque como estamos tan necesitados de afecto, de estar todos juntos, y más en los bares donde la gente sube a la máxima expresión de la libertad, lo que es el poder estar allí, alternar con los amigos y hablar. Y va a haber unos cambios tan, ha habido unos cambios tan importantes en nuestro comportamiento diario que ahora sin duda lo vamos a sufrir, ¿no? Y sobre todo lo que otra cosa que ha dicho él, que es verdad, que hay muchos niños que han nacido hace 2 años, ahora tienen 2 años, que ya tienen más o menos una capacidad de mandar
y de comprensión ya de la realidad.
Y han visto a todo el mundo con la mascarilla toda la vida.
Cuando se quita la mascarilla.
Los chiquillos van a tener una visión. Van a tener una visión de cuando vayan creciendo. Espero que esto se vaya dilatando y ya se les olvide. Porque yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía 2 años de muchas cosas. De muchas cosas me afectaba a mí, ¿no? Un vecino que me quería mucho cuando me llevaba a comprar cosas. Y yo tenía 2 años, 3 años. Y yo me acuerdo cuando se murió, todas estas cosas me acuerdo, ¿no? Y entonces yo digo, esos chiquillos, mi nieto, por ejemplo, que tiene 5 años, pues mi nieto lleva ya la mitad de su vida con la mascarilla puesta. Con la mascarilla puesta, ¿no? Y ya él mismo se la pone cuando sale a la calle y la coloca, antes de que se la coloquen él. Entonces, esos hábitos nos van a marcar durante mucho tiempo todavía, hasta que consigamos ser libres.
Pero de verdad.
Pero de verdad.
Juan Carlos, ¿has vivido tú alguna situación de esta?
Bueno, yo, a ver, mi relación ahora mismo con personas, Buya, digamos, en grupos,
sí.
Es más al aire libre, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos de senderismo, cuando hago deporte, tenis de mesa y tal, ¿no? Entonces, ahí sí que nos quitamos las mascarillas, entre otras cosas, porque primero estamos al aire libre. Es curioso, por ejemplo, en el centro de tecnificación de tenis de mesa jugamos con las ventanas abiertas y estamos separados, es decir, que en esos momentos sí, yo observo que al menos yo y muchas personas de mi entorno actuamos ya con cierta normalidad, ¿no? Cierta. Ahora bien, yo también digo, yo la mascarilla siempre la llevo a mano, siempre, y cuando voy por la calle, si no hay nadie, la llevo quitada, pero en cuanto que veo venir a alguien, me la pongo. Por una cuestión de, no por mí, también, por los demás. Es decir, que hay que ser en ese sentido, no pensar en uno mismo. Yo puedo estar contagiado y no saberlo, como ha pasado a vosotros en tiempo para olvidar, pero uno no sabe cómo está y cómo pueden estar los demás. Entonces, y luego en locales donde sí hay aglomeraciones, yo siempre me la pongo. Yo no sé muy bien el tema de los bares y demás, cuando ya las terrazas no estén en funcionamiento por el tema climatológico, no sé muy bien cómo nos vamos a comportar en espacios cerrados, ¿no? Porque en las terrazas, bueno, estamos al aire libre, al fin y al cabo.
¿Estás segura que en el mío va a estar todo el mundo sin la mascarilla?
No, sí, pero me refiero a si vamos a tener esa preocupación, reserva, no sé cómo llamarlo, sí. Que nos haga estar un pelín, al menos, dubitativos, ¿no? Yo esa duda la tengo.
Yo tenga que estar con la mascarilla todo el tiempo puesto y ellos se la quitan sin ningún problema.
Ciertamente, yo estoy contigo, Paco, yo observo eso. Algunas que.
Lo menos, si estás comiendo, vale, pero si estás hablando, quédate la
todo
cuenta.
Todo el mundo con la mascarilla quitada.
Pero, sí, perdón, pero ahora a partir, bueno, este fin de semana, si las previsiones meteorológicas aciertan, vamos a tener la primera prueba de fuego, porque vienen 3 o 4 días de bastante agua y después de 18 meses va a ser complicado. Vamos a entrar a un bar, vamos a ver a la gente y, hombre, normalmente se entraba a un bar, si no había sitio te esperaba en la barra, entraban los siguientes si no había sitio y se montaban unas peloteras que no pasaba nada. La prueba sociológica, como dijo, vamos a vivirla en breve, cuando, no sé, si los establecimientos estarán aforados, no,
ya está libre,
no hay, ya puede entrar todo el mundo, y vamos a ver cómo respondemos, en este caso los prieguenses, los que vamos a vivir un poco más de cerca esta situación.
Pero, Rafa, yo creo que son más conscientes, mucha gente ya no se masifica los bares tanto, ¿eh?
Bueno, hemos vivido, Paco, nunca cuando, esta situación.
Cuando hay gente, o sea, no, pero es que ahora mismo, el otro día, estaba toda la terraza llena y dentro se llenó, y había 2 o 3 mesas y hay gente que no quieren estar allí dentro.
Sí, pero Paco, perdona, lo que tú dices es exactamente así, porque hay la opción.
Más responsable mucha gente, no
y porque hay la opción de la terraza.
De la terraza. Decir,
cuando no haya opción terraza, claro, y solo esté la opción interior porque la lluvia esté ahí o porque el frío apriete. No sé yo tengo mis dudas y personalmente no sé muy bien cómo voy a actuar, porque a mí me da un poco de cosa todavía entrar a sitios cerrados y que todo el mundo esté sin mascarilla, lo reconozco, me da un poco de...
Sí, Rafael.
Si cogemos la experiencia de la campaña antitabaco, si cogemos esa experiencia, que ya la conocemos, lo que ha pasado normalmente, quizás menos en Andalucía por el buen clima. Y entonces, pues claro, digamos que una infraestructura como la que voy a decir, amortizarla
es para pensárselo, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Pero en el momento en que cruzas la Sierra del Guadarrama, te vas encontrando cada vez más terrazas cerradas, climatizadas, con intercambio de aire. Sí, porque es que, claro, la idea estaba en que tú no puedes fumar dentro del establecimiento, pero se duda si realmente en la terraza exterior es o no es el establecimiento, porque luego ya no son metros cuadrados propiedad, sino que es una concesión de vía urbana. O lo que legalmente estaba ahí, esa duda. Y es curioso cómo han evolucionado el sistema de climatización, el sistema de montaje de las terrazas, y algo que es interesantísimo para los peatones. Y es que cuando pones una plataforma, se cumple exactamente la ley, porque si invades la acera o invades la calzada, te caes. Entonces, con lo que está también más organizado el tema de terraza. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. La verdad es que empezaron prácticamente con unas jaimas y hoy día están viendo unas terrazas decoradas de estilo de Nouveau, con los cristalitos, los sitios. Que se está mejor incluso en la terraza que dentro, ¿no?
Sí, pero eso,
ya veremos qué pasa.
De Guadarrama para arriba, como tú dices.
En Jaén hay muchas plataformas. En Jaén Capital hay muchísimas plataformas, pero lleva muchos años, ¿eh?
Bueno, pues la prueba que la vamos a tener este fin de semana, a ver lo que ocurre. La primera parte dedicada íntegramente al COVID. Mira que no queríamos hablar, pero es que fluye la conversación. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad. Y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.